COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy satisfecha con el resultado de estas fiestas del Pilar, se ha mostrado hoy en los micrófonos de COPE la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Unas fiestas que este año han recibido, como venimos contándote, una nota de un 8, un notable alto, por parte de los ciudadanos en la encuesta de satisfacción que ha realizado el Ayuntamiento de la capital.
Unas fiestas maravillosas, la verdad es que han sido unas fiestas muy alegres, donde el tiempo ha acompañado, pero también pues todo el trabajo que se había hecho de programación y de planificación de los distintos actos han tenido mucho éxito, unas fiestas muy tranquilas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Unas fiestas, por cierto, que de nuevo han sido multitudinarias y con un alto nivel de participación. Estamos hablando de 5 millones de personas que han pasado estos días por la Plaza del Pilar o 400.000 las que han ido a alguno de los conciertos. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. Los actos más valorados siguen siendo los tradicionales, junto con la seguridad ciudadana y la programación infantil. Y los aspectos que habría que mejorar, según esta encuesta, serían las frecuencias y la capacidad del transporte público, la descentralización de la programación infantil o la organización de la ofrenda, en la que este año se registraron retrasos de varias horas. Un asunto al que se ha referido también en COPE la alcaldesa Natalia Chueca.
Los grupos llevaban su horario, pero los que van por libre, que vienen por la parte de atrás, pues obviamente no suelen ir masivamente a las 3 o a las 2 y media, suelen ir por la mañana pues entre las 10 y la 1 o las 2, y es ahí donde hay que mejorar, a ver cómo podemos, para que no tengan que esperar tanto rato y que nos alarguen tanto las esperas.
Casi 180.000 personas disfrutaron de los conciertos que se celebraron en la Plaza del Pilar, entre los que destacó el de Dani Fernández, de la mano de Cadena 100, con el que se abrieron las fiestas el día 7 de octubre.
200.000 personas pasaron por el Espacio City y más de 490.000 por el Pabellón Príncipe Felipe, el Auditorio, el Jardín de Invierno o la Explanada de la Estación del Norte. 200.000 disfrutaron también del Espacio Infantil Río y Juego, 91.000 del Parque de las Marionetas y más de 100.000 del Tragachicos y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Además, más de 62.000 personas pasaron por la Oktoberfest o el Festival Eurofood y 60.000 por la Feria de Artesanía, unas fiestas que se han desarrollado con normalidad y en la que tan solo hubo que lamentar la agresión sexual que se produjo en el recinto ferial la noche del 12 al 13 de octubre. El presunto autor fue detenido y puesto en libertad tras prestar declaración.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Solo este mes en Cerramientos Integrales cambia tus ventanas con un precio muy especial si traes a un amigo. Cerramientosintegrales.es, Jorge Coci 18 y 976-134-134.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko. Un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más. 17 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
2:23, hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio con jurado popular contra una pareja de Zaragoza que torturó a su hija de 2 años hasta la muerte.
Ambos, la madre de la menor y el padrastro de la misma, se enfrentan a una pena de prisión permanente revisable. Los forenses certificaron que la muerte de la niña en 2021 no fue accidental y que se debió a un continuo maltrato físico que le propinaron los acusados. La menor, sometida a castigos físicos desproporcionados, falleció por una peritonitis aguda como consecuencia de más de un centenar de lesiones que, según sus padres, fueron por su supuesto mal comportamiento. Las acusaciones piden prisión permanente revisable.
Esta sería la cuarta pena de prisión permanente revisable que tramitan los juzgados aragoneses.
La última de ellas fue la de Héctor López Ferrer, conocido como el parricida de la Almozara. Mató a su padre en el domicilio que compartían en junio de 2021. Esta fue la primera pena de este tipo impuesta en la provincia de Zaragoza. También fue condenado a ella Iván Pardo por el asesinato de la niña Nayara en 2017 en Sabiñánigo e Igor el Ruso por el triple asesinato de Andorra en diciembre de ese mismo año.
Y no dejamos la crónica de sucesos porque un joven marroquí de 20 años ha sido detenido tras amenazar y agredir sexualmente a 2 mujeres en un tren que cubría la línea Zaragoza-Pamplona. El detenido amenazó a los pasajeros y obligó a parar el tren en Gallur, un tren en el que viajaban 400 personas durante al menos 1 hora. Se le imputan delitos de amenazas, alteración del orden público y agresión sexual. La Guardia Civil subió al tren en esa localidad zaragozana y lo arrestó poniéndolo a disposición judicial. Y prudencia, eso es lo que ha pedido hoy UGT ante la posible instalación de una fábrica de baterías de Stellantis en Zaragoza. Su líder en Aragón, José Juan Arceiz, dice que lo importante es que la marca se decante por España y luego ya veremos. Eso sí, para eso hace falta más implicación del gobierno central.
Yo creo que de momento tenemos que ser todos muy prudentes. Se está trabajando y se está trabajando bien para que la fábrica de baterías llegue a nuestro país. Yo creo que ahora nos interesa como comunidad ponernos en el foco. Lo que sí que demandamos es una mayor implicación del Gobierno de España a la hora de esas ayudas, de esos PERTEs que se han concedido para otras marcas y para otros territorios. Queremos que por Stellantis se trate igual que se ha tratado a otras marcas. Y lo de la ubicación, de momento no entraría a hablar de ese tema porque estamos hablando de primero que llegue el proyecto a nuestro país y luego ya veremos.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, dijo que habría novedades en los próximos días. De momento, mañana tendrá la oportunidad de volver a hablar con el ministro de Industria, Héctor Gómez, que va a participar martes en Zaragoza en la gala de la movilidad y la automoción que se celebra en el Mobility City.
Será la primera vez que este evento se celebre en Zaragoza tras las dos últimas ediciones en Madrid. Esta gala está organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, la Asociación de Concesionarios de Automóviles, Faconauto, y la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, junto con la Fundación Ibercaja. Este evento incluye la entrega de los premios Impulso que reconocen la innovación y los desarrollos que se realizan en España en materia de movilidad sostenible, eficiente, segura, conectada e inteligente.
Y te contamos también que esta mañana ha comenzado el derribo del último edificio de la Universidad Laboral. El siguiente paso será ya comenzar con la edificación del nuevo centro logístico en el que van a trabajar entre 1.500 y 2.000 personas cuando esté a pleno rendimiento.
La demolición de este último edificio durará unas 6 semanas. Se trata de la residencia de alumnas, el último edificio de gran envergadura que queda en pie de este centro educativo en el que se formaron miles de aragoneses entre los años 1967 y 1997. En septiembre de 2002 se aprobó el proyecto de ordenación urbanística y reparcelación de esta zona, así como los proyectos de derribo y de edificación que recibieron el visto bueno definitivo el 14 de marzo de 2023. En sus más de 370.000 metros cuadrados se construirá un centro inmobiliario logístico del que se encargará la promotora Montepino. El consejero de Fomento es Octavio López.
Son datos suficientemente elocuentes de la inversión, de la actividad y de la apuesta del Gobierno de Aragón, el anterior y este, por la logística, por el desarrollo de los suelos necesarios para conseguir que las inversiones se gesten en nuestra comunidad, generen riqueza y generen empleo.
El nuevo centro logístico contará con 5 naves y una inversión aproximada de 300 millones de euros, una actuación que generará unos ingresos al Gobierno de Aragón de casi 24 millones de euros.
2:27, vamos con otras cuestiones. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado esta mañana que la apuesta por la creación de una sociedad mixta, de la que formen parte las diferentes instituciones que apoyen el proyecto de la nueva Romareda, es la única opción posible en este momento.
Desde que se confirmó que España será sede del Mundial de Fútbol 2030, el tiempo apremia para que Zaragoza pueda convertirse en una de las subsedes. Y la decisión de constituir una sociedad mixta que impulse la nueva Romareda, es decir, una intervención con fondos público-privados, cobra cada vez más fuerza. Así lo ha confirmado esta mañana el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha recordado que esta fórmula ya la barajaba el entonces alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, cuando viajó a Bilbao para conocer el proyecto del nuevo San Mamés y el modelo financiero en el que participaron el club y las instituciones de la ciudad. Tras el varapalo que supuso la renuncia del Real Zaragoza a presentarse en solitario al concurso por motivos, dijeron, de inseguridad jurídica, tras el recurso presentado por Podemos, la creación de la sociedad mixta es, según Serrano, el único camino que nos queda ahora.
Hablando de deportes, todavía resuenan los ecos del empate a 2 que pudo ser victoria para el Real Zaragoza ante el Sporting de este fin de semana. Te recuerdo también que en baloncesto el Casademont Zaragoza cayó ayer ante el Baskonia por 80-85 en el pabellón Príncipe Felipe. Y el patio de la Infanta de Ibercaja va a coger mañana y el miércoles el Congreso de Reflexión Gastronómica Gastromanía. Está organizado por la Academia Aragonesa de Gastronomía con la colaboración del Gobierno de Aragón y de Ibercaja. En esta quinta edición se va a debatir sobre la revolución de la comida. Del reino del burger a los foodies. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? Contará con la asistencia de grandes expertos nacionales e internacionales en nutrición y gastronomía. También asistirán periodistas gastronómicos, sociólogos, profesores, chefs o responsables de empresas llegadas desde Perú, Colombia, Sevilla, Cantabria, Madrid o Zaragoza. El congreso tendrá lugar los días, como te digo, 17 y 18 de octubre, de 5 a 8 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y será presentado por nuestra compañera Laura Hernández. Así llegamos a las 2:30. A esta hora tenemos 24 grados de temperatura en el Paseo de Sagasta. Hoy dice la previsión que no pasaremos de los 27 grados de máxima en Zaragoza, donde continuamos con cielos nubosos en la capital aragonesa. Sigue el mediodía.